Muy bien, pueden abrir sus Biblias al Salmo número 4. Salmo 4. Ya hace algún tiempo que hemos estado en los Salmos. Y sí, hemos mirado los primeros tres y ahora continuamos con el Salmo 4. Escucha la palabra de Dios. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, yo quiero también con esas palabras de David pedir, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David tenía muchos enemigos alrededor de sí. Nosotros también tenemos enemigos. Un enemigo más grande que quiere que esta mañana no escuchamos tu palabra. Dios, te pido que tú abres mi boca para proclamar tu verdad. Te pido que abres los corazones de cada persona para recibir tu palabra. Que nada estorba, sino que tu palabra sea una semilla que lleva fruto en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Dios, y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos otro Salmo de David, como el Salmo 3, también como el Salmo 2 que hemos visto, posiblemente también el Salmo 1 no dice. Y no sabemos exactamente cuándo este Salmo fue escrito. Como en el Salmo 3 nos dice el Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. El Salmo 4 dice solamente Salmo de David. Entonces sabemos que fue escrito durante la vida de David. Y en un tiempo donde él tenía muchos enemigos y dificultades seguramente también. Podría ser cuando él estaba huyéndose de Saúl. Podría ser la misma ocasión ahora con Absalón, cuando Absalón está queriendo también matar a él y tomar el reino. No sabemos exactamente cuándo, pero yo pienso que es el mismo tiempo como el Salmo 3. Si se recuerdan, en el Salmo 3 la situación era que Absalón rebeló contra David y también Ahitofel, el consejero más grande de Israel y más cercano a David, él dejó a David para seguir a Absalón. David tenía que escapar en temor de su vida en la noche y pasó por el río o el arroyo Cedrón en la noche. Y el Salmo 3 es probablemente su oración en la próxima mañana. Pues yo creo que el Salmo 4 también es este mismo día, no puedo decirlo, pero parecen que como los Salmos 1 y 2 van juntos, como una entrada al libro de los Salmos, hablando de la bendición de la palabra, de la persona que tiene la relación correcta a la palabra de Dios y la bendición de la persona que tiene la relación correcta al Hijo de Dios. El Salmo 3 es una oración de la mañana. El Salmo 4 es una oración de la tarde o de la noche. Vemos eso en el versículo, en capítulo 3, 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso fue escrito en la mañana después de levantarse. Y el Salmo 4, al final vemos, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él está en punto a irse a la cama aquí. Cuando he mirado esos dos Salmos 3 y 4, también he visto que los temas principales del Salmo 3 que hemos visto la otra vez, que era clama a Dios porque Él oye, porque Él responde y porque Él salva. Todos esos temas encontramos en el primer versículo. Clama a Dios, respóndeme. Cuando clamo, dice David aquí, Dios oye. Miran al final y dice, y oye mi oración. Dios responde. La primera palabra, responde cuando clamo. Y Dios salva. Él dice aquí, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces encontramos los mismos temas en el del Salmo 3, en este primer versículo del Salmo 4. El Salmo 3 es un salmo de la mañana y el título del mensaje de ese salmo era en la mañana de dificultad clama a Dios. Pero ¿qué después? ¿Qué si nada pasa todo el día? ¿Que parece que Dios no cambia la situación? ¿Que todo queda igual? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que el tema del Salmo 4 es en la noche de dificultad, confía en Dios. Clama a Dios en la mañana, confía en Dios en la tarde o en la noche. En este salmo vemos cómo David tenía una confianza en Dios. Y eso es que quiero animar a cada uno de ustedes esta mañana. No sé cuáles son sus dificultades, problemas, las cosas por las cuales están pidiendo a Dios quizás cada día, por favor, Dios, ayúdame con eso. Haga algo en esa situación. Les quiero animar a continuar a confiar en Dios, no obstante los problemas que todavía existen en la vida. Y vamos a ver cómo debemos confiar en Dios. Vamos a ver específicamente que debemos confiar en la justicia de Dios. Ese es un tema también de este salmo que vamos a ver una y otra vez. Vamos a ver que confianza en Dios tiene mucho que ver con la justicia de Dios. Y yo pienso que podamos dividir ese salmo en cuatro partes, cada uno de dos versículos, los versículos 1 y 2, que nos dicen confiar en Dios involucra un clamor para justicia. Versículos 3 y 4, confiar en Dios involucra un descansar en justicia. Versículos 5 y 6, confiar en Dios involucra acciones de justicia. Y al final, 7 y 8, confiar en Dios involucra recompensas de justicia. Entonces vamos a empezar con el primer punto, confiar en Dios involucra un clamor para justicia. Y vemos que como David clama a Dios para justicia, miren el primer versículo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Pues hay algunas personas que piensan o que dicen que si tú tienes confianza en algo, pues tú no vas a clamar o pedir ayuda, tú solamente vas a confiar. No es necesario clamar por algo, porque si clamas, entonces no tienes confianza. No sé si han escuchado algo así, pero eso es realmente tontería. Porque si tú tienes confianza, ese necesita un objeto. Tú necesitas tener confianza en algo o en una persona. No solamente confías. Un estudiante que se prepara para sus exámenes finales confía en lo que él ha estudiado, cómo él ha prestado atención en las clases, en los libros que ha leído y los estudios que le ha hecho. Él no dice, yo no hago nada y solo confío que todo va bien. También los soldados, ellos también, o atletas, no confían y hacen nada. Ellos se preparan, confían en su entrenamiento, en su alimentación. Los soldados confían en su fuerza, en sus armas, en su armadura. No solamente dicen, yo solo confío. Confíen en algo. Y David sabe que el lugar mejor para nuestra confianza, para su confianza, es Dios. David confiaba en Dios. Y en otro salmo, David escribe, Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. David dice, ellos confían en carros, pero yo confío, tengo memoria en el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre de Dios? Pues el nombre de Dios quiere decir el carácter de Dios, cómo es Dios. Y en otro pasaje, David en Jeremías hace muy claro lo que es el nombre de Dios. Jeremías 23:6, ahí leemos, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El nombre de Jehová es justicia, justicia nuestra aquí. Y David llama a Dios en este primer versículo, oh Dios de mi justicia. Eso quiere decir que Dios es un Dios justo. Todo lo que Dios hace es bien. Pero significa más que eso también. Significa que Dios es la persona que va a procurar justicia para David. Y también va a mantener la justicia que ahora, en este momento, él no está experimentando. Hay mucha injusticia en su vida. Pero él dice, Dios, tú me vas a traer justicia. Por eso él dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. David sabe muy bien que su propia justicia no va a ser suficiente para recibir la bendición de Dios. Él sabe muy bien que es pecador. Después de su pecado con Betsabé, leemos en Salmo 51, como él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está muy consciente que él es pecador, que él no tiene justicia en sí mismo, pero Dios es su justicia. Respóndeme, Dios, porque mi justicia viene de ti. David sabe que su confianza está puesta en el mejor lugar, en un buen lugar. Y él sabe también de su experiencia que él puede confiar en Dios, porque él ha visto cómo Dios le ha salvado una y otra vez en el pasado. Él dice aquí en versículo 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando él estaba arrinconado en un lugar apretado, Dios le ha dado un camino, un espacio para moverse, para escapar. Y ese es el significado también literal de salvación, hacer un espacio abierto para alguien. David se recuerda de la salvación que Dios le ha dado en el pasado, y este le ayuda a confiar a Dios en el presente. En cualquier situación que él se encuentra, él sabe, Dios me ha ayudado hasta aquí, todavía puede confiar en Dios. No sé cómo es contigo, tú todavía también, si estás en problemas, dificultades, ¿te recuerdas de la salvación de Dios en el pasado, en otras ocasiones? Esto va a aumentar tu fe, este va a darte ánimo para seguir adelante. Cuando David clama a Dios, no es un señal que él no tiene confianza, al contrario. Cuando David clama a Dios, él está mostrando tanto confianza él tiene en Dios. Él muestra su fe en Dios de esa manera y su confianza en Dios. ¿Estás tú también mostrando tu fe en Dios, en clamar a Él y en confiar en Él? David clama a Dios para justicia, vemos aquí. Pero no solamente clama a Dios, David también clama a los hombres para justicia. Miren versículo 2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Hijos de hombres, esta frase es usado en otras partes en la Biblia para los hombres de una alta posición. Podemos pensar en su hijo Absalón, el príncipe, o en Ahitofel, el consejero de quien todo el pueblo de Israel lo ha escuchado, él como si tenía la voz de Dios. Él está hablando a esas personas y él está clamando a ellos contra la injusticia que ellos están haciendo. Él dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Como rey de Israel, David tenía honor grande, pero su propio hijo Absalón le hizo escapar y le ha vuelto su honra en infamia. Pero tampoco no es solamente la honra y la gloria de David de lo que está hablando. Cuando él dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Esa palabra honra es la misma palabra que está usando en Salmo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, mi honra. La misma palabra. Entonces, cuando las personas están haciendo algo contra la honra o la gloria de David, está hablando también de Dios, el Dios de David. Están actuando contra Dios. Y David dice, no, eso basta, no sigue en este camino. También están diciendo palabras como, dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sus palabras son vanidad, son mentiras. Podemos otra vez pensar a las palabras de Absalón. Cuando la gente venía para buscar a David, él los encontraba en camino y dijo, en 2 Samuel 15, 3, él dijo a la gente, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Está hablando palabras vanas a la gente, palabras buenas que no son de verdad, y también hablando mentira acerca de David. Y David clama a ellos y dice que ellos deben arrepentirse de su injusticia. ¿Hasta cuándo van a seguir ese camino? Termina ahora. Es suficiente. Pongan un fin a esto. Dejan de pecar de esa manera. Está clamando para justicia a los hombres. Cuando confiamos en Dios, no es malo también que nosotros amonestamos y advertimos a otra gente que están haciendo malo, que están causando nuestros problemas. Y realmente no es malo, sí, es malo si no lo hagas realmente. Aunque nos cuesta, aunque es difícil enfrentarnos con personas y decirles en su cara, eso lo que estás haciendo es malo, debemos también hacer eso. Con cada situación pequeña, pero si es algo importante, no grave, tenemos esa responsabilidad. Como Dios dice en Ezequiel 33, 8, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tenemos esa responsabilidad también de advertir a la gente de sus malos caminos. Entonces, David está clamando para justicia a Dios y también a los hombres. Pero un clamor también después de vemos que confiar en Dios involucra un descansar en justicia. Si tienes confianza en Dios, puedes descansar totalmente. y puedes descansar en un Dios que es justo. Miren versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes saber que Dios te ha escogido como su pueblo y te ha puesto aparte de los otros en un lugar muy especial. Tú no eres como cualquier otra persona, tú eres parte de su pueblo especial. Nos dice en Deuteronomio 32, 12 o 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Yo creo que eso se refiere a lo que tenemos todos aquí, ¿no? La niña, lo que está en nuestro ojo, el centro de nuestro ojo. Si tú estás mirando en un día y ves con tu ojo algo está viniendo muy rápido a tu ojo y se hace mucho más grande y en cada momento, pues tú no vas a solo mirar y ver, bueno, ver lo que pasa. Tú vas a hacer así o tú vas a hacer así. Y también Dios, como si Dios va a guardar a ti de esa manera. Si alguien viene que te quiere dañar, que Dios no tiene propuesto para ti, Él va a guardar a ti. Él va a golpear esa cosa. Dios sí escucha a su pueblo, como dice aquí, Jehová oirá cuando yo a Él clamaré, porque Él escucha a tus peticiones, a tus oraciones, porque tú eres un pueblo especial, parte de su pueblo especial de Él. Y Él toma tus peticiones, tus necesidades, tus problemas muy en serio. Por eso puedes descansar y confiar en un Dios justo. También, otra cosa, puedes descansar en temblor. Miren lo que dice aquí en versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Tenemos dos sentimientos diferentes aquí. En un sentimiento es temblar. Eso no parece mucho como descanso. El otro es meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Eso nos parece más como descanso. ¿Cómo se puede descansar en temblor? Dice también, temblad y no pequéis. Entonces podemos decir, ¿cómo puedes temblar de una manera justa? Que sin pecado, temblar justamente. Esa palabra temblad en hebreo tiene el sentido general de ser agitado. Que algo te está moviendo. Eso puede ser por temor de algo, también puede ser de ira en contra de algo. Ese sentido de ira lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel 16:43, donde Dios dice, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo eso. Es la misma palabra que está usando aquí. Por eso también podemos decir, traducir este temblad y no pequéis como airaos y no pequéis. Eso es como Pablo está usando, creo, refiriéndose a ese versículo en Efesios 4, 26. Donde Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues es posible tener ira y no pecar. Pues sabemos que Dios sí tiene ira también contra la injusticia, contra el pecado, contra todo mal. Dios tiene ira. Hemos visto también en la vida de Jesucristo cómo Él tenía ira contra las personas en el templo que estaban solamente pensando en el dinero y no adorando a Dios. Dios, Jesucristo, tiene una ira justa. Y están llamando también a nosotros, temblad o airaos y no pequéis. ¿Qué es una ira justa? Pues como he dicho, es una ira contra el mal, contra la injusticia. Y como Dios debemos también nosotros tener una tal ira. Es una ira justa que debemos tener contra la injusticia. El problema con nosotros es cuando nosotros tenemos ira, muchas veces no es ira justa, es ira mala, injusta, que viene de nuestro corazón pecaminoso. Un predicador, pastor, teólogo inglés, mi hermano John Gila, ha escrito eso. Él ha dicho, hay una ira que es pecaminosa, cuando es sin causa y cuando excede los límites adecuados y no es dirigida hasta un buen fin, sino produce efectos malos por palabras o por hechos, cuando inicia demasiado pronto o continúa por demasiado tiempo. También hay una ira que no es pecaminosa, cuando viene de un celo verdadero por Dios y la religión, cuando se enciende no contra las personas, sino contra los pecados de hombres, y cuando continúa para buenos propósitos, como el bien de las personas con los cuales estamos enojados, y la gloria de Dios, y la promoción del reino y de los intereses de Cristo. Santiago ha dicho en Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Pablo dijo, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, podemos tener una ira justa también. Y no solamente contra las personas o los hechos de otras personas. Podemos mirar también nuestras propias acciones. Yo no soy perfecto. Yo hago pecado cada día. Y yo necesito tener ira contra eso, en el pecado en mi vida, primeramente. Es muy fácil ser enojado contra el pecado de otra gente. Pero ¿cómo es con tu propio pecado? ¿Tienes también esos sentimientos de ira? ¿Estás tan enojado con tu propio pecado como el pecado de otros? ¿No piensas que tu pecado no es tan serio que los demás? Nos dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Medita, eso es más un tiempo para reflejar. Toma tiempo para pensar, para meditar en la condición de tu propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? Piénsalo. Medita en eso. Medita también en el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es mi corazón diferente a cómo es Dios? Medita también, toma tiempo para meditar en la ley de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Cómo debo vivir? Si meditas en esas cosas, vas a tener una perspectiva correcta acerca de los pecados de los otros y también tus propios pecados. Un escritor de Alemania, Helmut Lampater, dijo, cuando una persona realmente vuelve a la razón y con temblor entiende la realidad de Dios, entonces dejará jugar con el pecado. Confiar involucra entonces un clamor para justicia, también un descansar en justicia. Ahora vamos a ver que confiar también involucra acciones de justicia, una vida de justicia. Empieza con sacrificios justos aquí. David está ofreciendo sacrificios justos en versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Cuando estás en dificultades y confías en Dios, entonces también sigues haciendo la voluntad de Dios, sigues haciendo lo que tú sabes es bueno, que Dios quiere de ti. No te enojas y dices, bah, ahora me voy a vivir como yo quiero, sino no, yo quiero seguir los caminos de Dios. Y David dice, ofreced sacrificios de justicia. No cualquier sacrificio es suficiente, debe ser un sacrificio de justicia. Eso podamos comparar a los sacrificios de injusticia que hizo Absalón. No sé si se recuerden la situación. Él vino a David, a su padre, y dijo, yo quiero sacrificar, yo he hecho un voto para Dios, yo quiero sacrificar, por favor, déjame hacer ese sacrificio. Y David dice, claro que sí, Pero mientras haciendo eso, Absalón está pensando cómo él puede rebelarse contra David, cómo él puede juntar personas en contra de él. Y leemos en 2 Samuel 15, versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esos sacrificios son sacrificios injustos. No tiene valor para Dios. No puedes adorar a Dios y tener sentimientos de ira, de enojo pecaminoso contra otras personas. Cristo nos dijo en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La adoración justa de Dios también involucra arrepentimiento. Si tú te das cuenta, yo quiero adorar a Dios, pero no, mi vida no es algo correcto, tengo pecado. Primero, necesito arrepentirme de esto. No sé si también tienes un sentido tal como esas personas opresivas en este salmo, trayendo ofrendas, sacrificios a Dios, querer adorar a Dios, pero tener odio contra una persona. Si es así, arrepiéntate de eso. David ha reconocido muy bien que así no podemos servir a Dios. Él dijo en Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora no tenemos sacrificios de animales, pero Dios nos dice que nuestra vida debe ser un sacrificio para Dios. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también leemos en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, los sacrificios de justicia o las acciones de justicia es un aspecto si tú quieres hacer eso, pero otro aspecto es si tú quieres hacer acciones de justicia, vivir en una manera justa, también necesitas rechazar a pensamientos injustos. Eso vemos en versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Aquí las personas están diciendo a David como, pues nadie te va a hacer bien, nadie nos va a hacer bien. Esta es una mentira, porque Dios sí, no siempre es bueno con nosotros. Y en medio de esa dificultad, no te rindes a la resignación, no piensas, ah, tan malo, la situación es tan grave, ahora voy a dejar todo. No, Dios nos dice en su palabra, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si hay peligro, y si hay dificultad y problemas en la vida, pero Dios es la respuesta. Él tiene todo poder. Entonces te rechaza esos pensamientos falsos, injustos, de otras personas. En lugar de eso, cree la verdad y la justa de Dios y de su palabra. Muchas veces eso va a ser exactamente contrario de lo que dicen la gente o que quizás lo que dices tú mismo a tu propio corazón. David se recordaba de la bendición arónica en número 6, 24 aquí. Él dice, pues ¿quién nos mostrará el bien? Dicieron las otras gente. Y él dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esos pensamientos encontramos en número 6, 24 a 26, en la bendición arónica, donde dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. David dice, yo no voy a creer lo que me dicen la gente, yo voy a creer la palabra de Dios. Y yo voy a confiar en Él y pedir que Él me ayuda. Entonces es bueno para nosotros memorizar, meditar, recordar y confiar en la palabra de Dios. Y también aplicar la palabra de Dios, las promesas de Dios a nuestra propia vida. Si tú tienes esa confianza en Dios, que clama para justicia, que descansa en justicia y también que vive en justicia, entonces también tu vida va a tener las recompensas de justicia que vemos en los últimos dos versículos. Primeramente, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La primera recompensa de justicia es alegría o gozo. Y dice, aquí el mundo está celebrando la cosecha, están muy felices, muy gozosos. Pero tú puedes tener una alegría, un gozo mucho más grande que esto. Mira al mundo, mira sus fiestas, el buen tiempo que tienen, sus riquezas. ¿Es esto un verdadero gozo? No, es algo que no permanece. Y muchas veces solamente es superficial. Pero el escritor británico C.S. Lewis dijo que nosotros nunca vamos a encontrar el gozo si vamos en buscar el gozo, vamos a buscar gozo, nunca vamos a encontrar. Él dijo que el gozo solamente viene como un efecto de la relación que tenemos con Dios y conocemos a Dios, entonces sí viene el gozo, pero si buscamos el gozo no lo vamos a encontrar. Él cuando él llegó a ser cristiano, C.S. Lewis dijo que él fue sorprendido de gozo. Confiar en Dios nos da más gozo que el mundo tiene. El escritor David Williams dijo, es más porque nos estamos relacionando con el Creador y no tan solo con la creación. Es más porque nos estamos relacionando a una persona y no tan solo cosas, con la presencia eterna y no tan solo beneficio material que no es permanente. Confiar en Dios nos da también gozo completo. Como Cristo dijo en Juan 15, 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y nos dice también en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos hablando de justicia, también de gozo estamos hablando. Y también dice aquí paz. Y eso es el último punto que tengo aquí. El último versículo 8, otro recompensa de justicia y de confiar en Dios es paz. Versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú puedes tener paz en los problemas, dificultades, todos los que hay. Y aquí en ese salmo, cuando llegamos al final, no nos dice que ahora sí los problemas de David desaparecieron y todo era bueno. Todavía estaba en esos problemas y dijo, pues yo puedo dormir, descansar en paz. Como el paz de Pedro. En Hechos 12, él estaba en la cárcel, posiblemente esperando su ejecución el próximo día. y un ángel viene para rescatarle. ¿Y cómo le encuentra a Pedro? Está dormido, necesita tocarle. Mira, Pedro, no descanses en paz ahora. Ven conmigo, ¿sí? Él estaba en tanto paz, soñando y teniendo un buen sueño. También uno de los reformadores en Inglaterra, Nicholas Ridley, en el siglo XVI, fue condenado a la muerte. Y la última noche vino su hermano y le dijo, mira, yo me quedo contigo esa última noche para velar contigo. Y él dijo, no, gracias, yo quiero irme a la cama y dormir como siempre. Y también dijo ese versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo creo que sí, él durmió bien esa noche. El próximo día él fue atacado a la estaca y quemado. En mi vida también he experimentado eso. La paz de Dios en situaciones muy difíciles. En la preparación para ir a la misión, he encontrado varias dificultades. Y sea, ¿debo ir a la misión o no? Y seguramente el diablo quiere decir, no, mira, problema. Y yo estaba luchando con eso. Y podía descansar en paz con todo eso. O también, ¿con cuál organización misionera voy a trabajar? Y había problemas con una y otra. Y también, no quiero venir, no quiero ir solo, quiero tener la esposa. Dios, por favor, no tengo esposa, por favor, dame. Y, ¿es esta? No es esta. ¿Por qué no? Y, entonces, pero también con eso, yo podía descansar en paz. Yo no sé por qué, pero Dios sabe mejor y Él hace mejor. Y tú también puedes tener esa paz. En medio de tumultos tú puedes descansar como un bebé. Sí, hay algunas personas que tienen condiciones físicas que no le hace dormir bien. Y no quiero decir que esas personas no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Eso es parte también de su vida. Pero esas personas, ni cualquier otra persona, necesita hacerse, preocupado de la situación. Por eso no debemos perder sueño. Y esa es la promesa que Dios que tenemos, que también yo he experimentado. Podemos tener perfecta paz, como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el predicador Charles Spurgeon dijo, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios descansa su cabeza en la noche, dando perfecta paz. Este es el resultado de una confianza segura en Dios. Y David tenía esa confianza segura en Dios, caracterizada por un clamor para justicia, un descansar en justicia, acciones de justicia y también las recompensas de justicia. Pero hay una persona que ejemplificaba mucho más esa confianza en Dios que David, y eso era Jesucristo. Del momento de nacer en esa tierra como bebé, hasta su último respiro a la cruz, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza en Dios no solamente aplica para problemas en la vida que tenemos, sino también y especialmente a tu problema más grande, que es el pecado, y tu necesidad más grande, que es la salvación. Jesucristo mismo es la justicia que tú necesitas y por lo cual tú debes pedir. Cristo ha sido hecho justicia para nosotros. Y en Cristo nosotros, por fe en Él, somos hechos la justicia de Dios. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti mismo? ¿O en Dios? ¿O Jesucristo? ¿En tu propia justicia o en la justicia de Jesucristo? Confía en Cristo por tu salvación y por cada situación de tu vida, toda tu vida, confía en Él. Él es el único fundamento firme que tenemos. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por lo que hemos podido aprender de la vida de David, de su oración, donde vemos su corazón, que él realmente era un hombre también según tu corazón, Dios. Vemos su confianza y te pido también que cada persona aquí también ponga su confianza para la salvación en Jesucristo, si todavía no lo ha hecho. Te pido también en nuestra vida diaria, en nuestros problemas y dificultades, que también nosotros podemos tener confianza en ti. Que no dudamos tu soberanía, tu grandeza, tu poder, tu amor a nosotros. Y que podemos tener esa confianza, Dios. Y también quiero pedir por cada persona aquí que tú bendigas cada persona. Como lo dijo Aarón a su pueblo, quiero pedir por ellos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.